GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza los temas internacionales en una producción de Sputnik por Radio Uruguay 1050 AM. También puede escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com.
Estamos comenzando un nuevo GPS Internacional a través de Radio Uruguay 1050 AM y de mundo.sputniknews.com. Es esta nuestra posición en el mundo y a partir de este momento tenemos los temas más importantes de la agenda latinoamericana y del contexto mundial.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Ahora con Gabriela Cazulo repasamos algunas noticias de la región.
Fabián, comencemos por Argentina, que tiene la peor calificación, incluso que Venezuela, en la lucha contra el lavado. El país se ubica debajo de 105 países en el combate contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, según un estudio de una reconocida institución internacional. De acuerdo a este reporte del Instituto de Basilea sobre Gobernanza, el país sigue muy mal posicionado en el listado internacional. El último informe reflejó una mejora de la Argentina en materia de riesgo de lavado de activos, aunque aún sigue muy lejos de los puestos de vanguardia. Se ubica en el puesto 108 del ranking, 7 lugares mejor ubicada que en el año 2016. Paraguay y Bolivia son los únicos países que están peor ubicados que la Argentina en Sudamérica. Incluso Venezuela y Brasil están mejor que Argentina, mientras que los líderes regionales son Uruguay, Colombia, Chile y Perú. El país mejor posicionado del mundo es Finlandia y el de mayor riesgo es Irán. Rusia presentó a una delegación de Perú la versión modernizada del legendario caza MiG-29. Tras observar un vuelo de prueba en las afueras de Moscú, los militares de Perú valoraron de manera muy positiva las características técnicas de esa aeronave. El teniente general de las Fuerzas Armadas de Perú, Rodolfo García Esquerre, manifestó que uno siente bastante más comodidad al volar el avión en cualquier configuración y al realizar cualquier tipo de maniobra. El MiG-29 es una aeronave biplaza y este modelo modernizado incorpora en su fuselaje un cañón automático con 30 milímetros de calibre y un sistema de puntería actualizado que le permite indicar los blancos en el casco del piloto, seguir de manera simultánea a 10 objetivos y atacar a 4 de ellos a la vez. El director general de la corporación MiG, Ilya Tarasenko, señaló que estiman que América Latina es uno de sus mercados claves y ha recordado que desde 1997 las Fuerzas Aéreas de Perú tienen en su parque de aviación cazas bombarderos MiG-29. El gobierno de Bolivia está interesado en suscribir el protocolo contra la fabricación y tráfico ilícito de armas de fuego, según destacó la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. La oficina explicó a través de un comunicado que el control de tráfico ilícito de armas es una de las preocupaciones prioritarias de Bolivia debido a las formas que adquiere el crimen urbano, el transnacional y el tráfico de drogas por el creciente nivel de violencia que implica. Para ello, el gobierno de Bolivia ha solicitado la asistencia del Programa Global de Armas de la oficina con el objetivo de recibir asesoría técnica y acompañamiento de los procesos de reglamentación de la normativa vigente, según aseguró esta institución. Las autoridades bolivianas han reconocido la existencia de tráfico de armas en el país, proveniente sobre todo de Perú y Argentina, con destino a las bandas criminales y de narcotraficantes de Brasil. En Chile, la célebre escritora Isabel Allende presentó su libro Más allá del invierno. En este libro, Allende reúne a Lucía, Richard y Evelyn, tres personajes de diferentes nacionalidades y experiencias que atraviesan un invierno en sus vidas y que, reunidos por el azar, deben tomar una decisión crucial en el marco de una tremenda tormenta de nieve en Brooklyn. El paso del tiempo, la culpa, el amor, la violencia política, las maras, la trata de personas, la inmigración, el narcotráfico y las adicciones son algunos de los temas de una novela que es sobre todo apuesta fuerte por las segundas oportunidades. Con 75 años, separada de su marido luego de 28 años de matrimonio y enamorada nuevamente de un hombre con quien se apresta a convivir en las próximas semanas, Allende manejó la presentación con soltura, la convirtió en un stand-up fascinante, según la crítica chilena, momento que fue presenciado también por figuras de la cultura y la política chilena, como el expresidente socialista Ricardo Lagos y el novelista y exministro de Cultura Roberto Ampuero.
Montevideo es sede de un seminario internacional, Empresas Transnacionales y Derechos Humanos. Ese es el título de esta temática, que tendrá la participación de especialistas internacionales, organizaciones civiles y referentes del tema en Uruguay. Algunas preguntas que funcionan como disparador: ¿por qué es imperioso hoy regular la actividad de las empresas transnacionales en lo que refiere al medio ambiente, la libertad sindical, la ciudadanía y la salud de las personas? ¿Cuáles son los proyectos e iniciativas que buscan promover un sistema jurídico vinculante para proteger derechos humanos frente a estos intereses? Lilian Galán, diputada uruguaya, es la presidenta de lo que es la Escuela de Gobierno, que es quien realiza esa actividad. Vamos a conocer en minutos qué es la Escuela de Gobierno, qué tareas realiza. Pero lo primero sobre esta actividad, Lilian, gracias por estar, bienvenida a GPS Internacional.
No, gracias a ustedes, muchas gracias a ustedes por la entrevista.
Yo planteaba estos disparadores: ¿qué respuestas pueden tener cuando hablamos de empresas transnacionales y derechos humanos? ¿Es compatible esos conceptos?
Sí, sumamente actualizados esos conceptos, porque en realidad es lo que se está discutiendo hoy a nivel mundial. ¿Cuáles son, de qué regulaciones se pueden tener frente al poder de las transnacionales que cuestionan los derechos de los estados nacionales? Fíjate que tenemos a veces estados nacionales que, si se quiere, no pueden competir con en su PBI con el poder de las transnacionales. Tienen muchísimo más poder las transnacionales y, por lo tanto, ponen a veces en jaque la soberanía de los estados nacionales. Un ejemplo claro para Uruguay es el tema de la demanda que tuvo frente a la tabacalera Philip Morris. Allí teníamos, por un lado, la salud, el derecho a la salud de los uruguayos, y por otro lado, el lucro de la empresa, que veía perjudicados sus beneficios frente a las políticas nacionales del cuidado de la salud. Este es un ejemplo clarísimo, ¿verdad?, de cómo las transnacionales cuestionan los derechos humanos. Los estados, confirmando o adhiriendo a los tratados internacionales de derechos humanos, son los que garantizan los derechos humanos de la población y, por lo tanto, los que tienen la obligación de hacer que se respeten esos derechos humanos. En este caso, continuando con el ejemplo de Philip Morris, el Estado uruguayo tenía que garantizar el derecho a la salud de la población uruguaya y las empresas transnacionales tabacaleras sus derechos a beneficios económicos, ¿verdad? Esto es un tema que se viene discutiendo en el mundo hace mucho tiempo, pero en los últimos tiempos hay un crecimiento exponencial de las demandas de las empresas transnacionales hacia los estados. Por ejemplo, en el año 95 había 4 o 5 demandas. Hoy, al 2016, las demandas subieron a 800, ¿sí? Uh-huh. En el caso concreto de Uruguay, un estado chiquito, ¿verdad?, tiene 4 demandas hoy día, ¿verdad? Y la que estamos más discutiendo en el día de hoy en Uruguay es el tema de la marihuana, ¿sí? Uh-huh. Un tema que hace a la seguridad de los uruguayos. No es un tema solamente de adicciones o del que se pueda consumir regulado y libremente. También un tema a la salud, ¿verdad? Pero sobre todo un tema a la seguridad. Regular la marihuana y regularla con leyes muy precisas del Estado uruguayo, que crea, primero, deja de ser prohibicionista el tema del consumo de la marihuana y del autocultivo, pero la producción y el comercio está regulado por el Estado, y en este caso el comercio a través de las farmacias. La banca transnacional cuestiona el derecho, la legislación uruguaya la cuestiona, clausurando o negando que esas farmacias que venden marihuana puedan tener sus cuentas en los bancos, ¿sí? Entonces acá tenemos la banca transnacional que está cuestionando una legislación nacional que vino para frenar el narcotráfico, el comercio ilegal de drogas, ¿sí? si se saca cuentas, ¿verdad?, en cuánto disminuye el comercio ilegal, es un 20% más o menos, ¿sí? Entonces, bueno, acá es sumamente pertinente discutir, ¿verdad?, qué vale más, si la legislación uruguaya, que tiene además una ley de transparencia en cuanto al control del narcotráfico, que tiene leyes protectoras, ¿verdad?, y legisla en favor de regular el consumo de cannabis o el poder de lucro de la banca transnacional, que sabemos que a nivel mundial se lavan dineros del narcotráfico, ¿sí? Entonces es muy pertinente este tema que hoy estamos poniendo en agenda en Uruguay, discutiéndolo justamente en un lugar emblemático como es el Parlamento, que es donde se discuten las leyes uruguayas, donde se discuten, donde se legisla, ¿verdad? Y por lo tanto esa legislación es la que está cuestionada a nivel internacional por las transnacionales, y entonces ponemos este tema justamente en el Parlamento para que la ciudadanía, la universidad, la academia, los parlamentarios discutamos sobre este tema que hace a los derechos humanos de los uruguayos.
Lilian, y hay muchos también de estos temas vinculados al tema medio ambiente, ¿no? Quiero hacer referencia, sí, por ejemplo, a lo que sucedió en Ecuador con Chevron, entre otros. Sí. Pero hay, sí, otros casos en la región que tienen que ver mucho con el derecho a defender el medio ambiente, y ahí algunas organizaciones que van a estar en el evento como Amigos de la Tierra a nivel internacional juegan un papel clave.
Sí, justamente el tema de Chevron es uno de los temas que se van a presentar como un ejemplo, ¿verdad? Porque va a estar el doctor Fajardo presentando la demanda a Chevron, que ya lleva 24 años, y una demanda que hace al derecho al lucro de Chevron y, por otro lado, la defensa de los pueblos originarios y de la salud de las personas en Ecuador. Y también tú decías el tema, por ejemplo, en El Salvador, que fue asesinada Berta Cáceres, una de las líderes salvadoreñas, que justamente se oponía a la construcción de una mega represa en Ecuador, claro, en El Salvador. Uh-huh. Esos ejemplos van a estar en este seminario porque queremos que se pongan ejemplos latinoamericanos. El ejemplo justamente de la marihuana en Uruguay también va a estar presente y lo van a contar quienes trabajaron en esta legislación. Y bueno, son los temas de hoy que queremos poner en agenda y que se discutan.
Bien. Quiero preguntarte, Lilian, finalmente por la escuela de gobierno. Tal vez algunos que los que estamos aquí en Montevideo tengamos idea de que funciona, de que se realizan así formación para personas vinculadas al mundo político, pero de repente no toda la audiencia. ¿Qué es la escuela de gobierno? Suena como muy grande, ¿no?
La escuela de gobierno viene funcionando desde el año 2008, que se crea en Uruguay. Depende del Parlamento Nacional, tiene un comité político que está formado con representación de todos los partidos políticos con representación parlamentaria y que un poco le dan la tónica a los criterios políticos y de funcionamiento, pero el objetivo de la Escuela de Gobierno es la formación de los asesores y los secretarios de los parlamentarios, o sea, que funciona también como formación de cuadros políticos, ¿verdad? Uh-huh. También forma cuadros a colaboración con las intendencias de todo el territorio nacional y de los municipios. También tenemos otra forma de brindar cursos, por ejemplo, de temas específicos de género, que hace a la gestión del Estado, y después distintos foros. Este año, por ejemplo, hemos hecho un foro sobre la renta básica universal, donde pusieron catedráticos nacionales sobre este tema que también se está discutiendo a nivel internacional, y ahora este foro que se va a realizar el lunes 28, en Montevideo, en el Parlamento Nacional, y bueno, con expertos internacionales de relieve que van a estar exponiendo el tema, y por supuesto es abierto, pueden participar toda la población, y lo que queremos es que se vaya generando un debate.
La jornada entonces es este lunes 28 en el Parlamento Nacional.
Este lunes 28 se va a desarrollar entre las 10 de la mañana y las 5 o 6 de la tarde, más o menos estará terminando, y en el Parlamento, en la Sala Acuña de Figueroa, es con entrada abierta, libre, estamos invitando a todas las organizaciones sociales, a la universidad, está auspiciada por el Ministerio de Industria, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Naciones Unidas, y bueno, organizada justamente por el Parlamento a través de su Escuela de Gobierno.
Y hay especialistas no solo de Uruguay, sino que me encuentro con gente de Argentina, como decías, alguna referencia a Ecuador también, hay de varios países.
Sí, hay de varios países, sí, de varios países. Argentina, en realidad, el profesor Carlos Correa es argentino, pero él trabaja a nivel internacional, trabaja en Ginebra, sí. Y bueno, después tenemos de Ecuador, tenemos de Brasil también, y bueno, de España. Bien. Y bueno, como tú dijiste, Redes está teniendo una representación, porque sí, es una de las organizaciones, Redes Amigos de la Tierra, sí, que está trabajando con, con estos temas, claro, a claro, nivel mundial, y tiene una representación, su representante mundial va a estar en este foro. Uh-huh. Y bueno, y también una representante de las Naciones Unidas para América Latina, también va a estar participando del foro, exponiendo entonces sobre esta nueva realidad.
Muy bien. Diputada Lilian Galán, del Uruguay, gracias por haber estado aquí con nosotros en GPS Internacional.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes, encantada, y a las órdenes de participar en otros eventos de este tipo.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
La organización terrorista Daesh difundió su primer video en idioma castellano, en el cual amenaza a España con perpetrar más ataques. Al mostrar varias imágenes sobre el doble atentado que sacudió Cataluña el pasado 17 de agosto, Daesh sostiene que está dispuesto a vengar las acciones militares de España dirigidas contra este grupo y la llama a abandonar la coalición occidental que lucha contra los yihadistas. Recordemos que España forma parte de la coalición internacional anti-yihadista que encabeza Estados Unidos. El último atentado en España ocurrió el 11 de marzo del 2004 en Madrid y fue perpetrado por una célula de Al-Qaeda que colocó explosivos en cuatro trenes, ocasionando la muerte de 191 personas y más de un millar heridos. Para ahondar esta inquietante realidad, estamos en comunicación con el analista político peruano Ramiro Escobar. Ramiro ya ha estado con nosotros. Ramiro, ¿cómo se puede analizar cómo ha cambiado la seguridad internacional en el mundo desde aquel 11 de septiembre del 2001? ¿Cómo se desemboca en la situación actual de la que estamos hablando, de Daesh prácticamente dominando la agenda mundial?
¿Cómo te va, Fabián? Mira, creo que después del 11 de septiembre, las coordenadas mundiales de seguridad, la visión de la política internacional, la visión de la relación entre los países, la escena cultural contemporánea se ve sacudida por este atentado, justo cuando se está hablando del fin de la historia, ¿no? Recordarás la tesis de Francis Fukuyama, que después del 11 de septiembre no tiene, al parecer, asidero. Entonces, a partir de ahí, no es que empiezan a existir esos grupos, se empiezan a hacer notar, ya existían desde antes, pero no se creía que la amenaza iba a ser tan fuerte. Con el paso de los años, creo que los errores políticos de potencias como Estados Unidos a responder este ataque de manera indiscriminada, al crear una cárcel como Guantánamo, han, en vez de hecho retroceder la amenaza, de alguna manera la han hecho crecer, o por lo menos no la han logrado neutralizar. Y esto también tiene que ver con un momento de la historia en el cual se hace patente algo que venía desde hace siglos, ¿no? Y es la distancia entre el Oriente y el Occidente, con todos los matices que pueden tener estas palabras, estos rótulos para nombrar a regiones del mundo, ¿no? Hay un cierto resentimiento acumulado de una parte de la comunidad musulmana que vive en Oriente y en otras partes, ¿no?, frente a lo que se ha considerado vulneraciones de las ciudades, de la historia, del esplendor del Islam en algún momento. Y eso ha hecho que surjan grupos de este tipo, que por supuesto no representan al conjunto del Islam, que tiene 1.300 millones de personas, pero sí son grupos actuantes y crueles que pueden provocar atentados de este tipo, ¿no?
Claro. En la medida que el Estado Islámico está perdiendo posiciones en países como Siria, Irak y Libia, parece extremarse la violencia y también la frecuencia de estos ataques. ¿Qué es lo que se puede esperar a futuro, Ramiro?
Mira, parece que lo que está ocurriendo ahora es que hay dos movimientos, creo yo, de parte de ISIS. Uno es golpear a los países que forman parte de la coalición que los ataca en Siria e Irak, que donde tienen territorios que controla. España forma parte de esa coalición de más de 60 países, donde incluso hay países árabes, ¿no? Lo otro es que ya no parece necesario que un atacante vaya a Siria, Irak, vuelva y ataque en Europa. A veces, como parece haber sido en este caso, por lo menos en parte de esta célula que ha atacado, son gente que vive allí, creció allí, o que tiene pocos años residiendo ahí, o allá algunos años incluso, y que con el contacto con la dirigencia de ISIS es vía online. Entonces creo que hay algo que se nos está escapando, y es que la idea de extender el califato que existe ya en Siria e Irak
hacia algunas zonas de Europa y hacerlo crecer o defenderlo, ya no necesita el tránsito de personas de un lado a otro, sino está sembrada y los propios ciudadanos europeos o algunos de los propios ciudadanos europeos que pueden reaccionar a ese modo y sumarse a esa causa, ¿no? Esa causa impulsada por ISIS para recuperar lo que ellos creían suyo, por ejemplo, creen suyo, por ejemplo, al Andaluz, que es el territorio donde ahora está España, ¿no?
Claro. Ramiro, ¿considerás que la guerra al terrorismo también le corresponde a América Latina? ¿O hay en este momento otras prioridades donde poner la mira? Por ejemplo, el crimen organizado, la crisis económica, la corrupción. ¿O es un tema también de la región?
Bueno, yo personalmente creo que América Latina no está en la primera, no es un primer objetivo a este tipo de grupos, porque nosotros no tuvimos colonización árabe, no fuimos escenario de luchas entre cristianos y musulmanes, ¿no? Somos, entre comillas, descubiertos después. Entonces, no creo que seamos un objetivo. Alguna gente piensa que algunos yihadistas están entrando por el Paraguay, pero no parece haber claridad sobre eso. Más bien acá, como tú bien dices, hay preocupación por el crimen organizado de diverso tipo, la inseguridad en las calles. Yo creo que tenemos que tener un ojo abierto a este fenómeno, pero nuestras prioridades de seguridad son otras. Sin embargo, creo que en la medida que este es un riesgo global, creo que es nuestro deber colaborar, hacer algún tipo de cooperación en materia de seguridad, prevención, con los países que están enfrentando directamente eso. Y en eso, colaborar con España o solidarizarnos incluso con España es algo que, como tú sabes, toca a cualquier latinoamericano, porque buena parte de nuestras raíces están allá, ¿no?
Claro. Ramiro, yo había leído en tus redes también la valoración que hacías, el hecho de haber vivido algún tiempo de tu vida en Barcelona y lo que significaba tener la imagen de esa Rambla absolutamente cambiada a partir de este atentado, ¿verdad?
Sí, yo viví y estudié en Barcelona, en la Universidad Pompeu Fabra, y a mí me tocó casi de manera personal ese hecho, porque la Rambla de Barcelona probablemente es uno de los lugares más hermosos del mundo, uno de los paseos peatonales más emblemáticos, más hermosos, muy simbólicos de lo que es la catalanidad y el cosmopolitismo de Barcelona, y la libertad también, porque es una especie de un espacio urbano donde la gente hace muchas cosas que la expresan, ¿no? Música, mimos, hay romances en esa Rambla, hay música, entonces atacar ahí creo que es deliberado, ¿no? Es deliberado, y además atacar también la conciencia de que hay gente de varios países, entre las víctimas, heridos y muertos, hay gente de 35 nacionalidades, y eso no es casual, ¿no?
Ramiro Escobar, analista político desde Lima, Perú, gracias por haber estado aquí en el programa otra vez.
Un abrazo, Fabián, gracias por la llamada.
En GPS Internacional, navegamos por la sociedad y la cultura.
Es como una misión que digo, no es porque me lo propuse, porque se dio así, que fue, vamos a decir, difundir la memoria de tu padre. En algún momento empezarás vos con la mochila en la que he andado yo estos 32 años.
Cuando empieza la Guerra Fría, bueno, en la década del 70, el gobierno militar ve a San Javier como un foco comunista porque eran todos descendientes de rusos.
En San Javier generalmente estamos acostumbrados a callarnos la boca.
La tensión que había en ese momento era impresionante. El miedo era tangible, podías tocarlo.
A veces tengo vergüenza de haber vuelto yo y
pero eso no se explica.
No faltan quienes hablan de no reabrir heridas. ¿Cómo reabrir una herida que aún no ha cerrado?
También vamos a recordar a Vladimir Rolik. A él, para él.
Como que vos creces y hay una historia que te van contando, pero no viste todo eso.
Roslik y el pueblo de las caras sospechosamente rusas es un cuento documental dirigido por Julián Goyaga con producción de Rindog Cine. El Camino Cine y 16M Films también va a tener, estas son empresas las que producen esta película. Esta película tuvo ya un preestreno y tendrá un estreno el próximo 31 de agosto. Esto será en los principales cines de Montevideo. La película ya ha tenido un recorrido a partir de su preestreno, que incluso fue en la localidad de la cual la historia, bueno, de alguna manera es protagonista. La historia fluye en la localidad de San Javier. Habla de un drama familiar que dividió un pueblo y que conmovió un país. Vamos a hacer referencia a esa situación. Quiero darte la bienvenida, Julián, a GPS Internacional, este programa producido por la agencia Sputnik y también emitido en Radio Uruguay. Julián, lo primero, vamos a hacer referencia al personaje del que hablamos, Vladimir Roslik, y también a la localidad de San Javier. Comencemos por Roslik, que es de alguna manera la historia que envuelve este drama. ¿Quién fue Vladimir Roslik?
Bueno, Vladimir Roslik fue un médico que vivía en San Javier. Él se recibió en la Universidad Patricio Lumumba de Moscú y después de recibido volvió a San Javier. Y bueno, él es el último, la última víctima mortal de la dictadura uruguaya. Él es asesinado en un cuartel militar, el cuartel número 9 de Fray Bentos, el 16 de abril de 1984, algunos meses antes del retorno a la democracia en Uruguay. Y bueno, es un descendiente de rusos y de la colonia San Javier, como ustedes deben saber, es una colonia fundada por rusos en 1913, y él es, bueno, descendiente de rusos, y de alguna forma en la época de la dictadura se sintieron muy perseguidos por esa descendencia.
Claro. Ubiquemos entonces San Javier, localidad del departamento de Río Negro, aproximadamente unos 300 kilómetros, creo, de Montevideo. En ese lugar, hoy sigue siendo una colonia rusa.
Sí, hoy sigue siendo una colonia rusa, es decir, todavía ahora seguramente ya está todo un poco más mezclado que de repente hace unos años, pero sí, sigue siendo una descendencia rusa. Ellos siguen festejando todos los 27 de julio el aniversario de la fundación, y allí de alguna forma hacen un montón de actividades culturales, hay danza, hay comida típica, siguen con el legado ruso.
Bien, entonces, en ese lugar que, bueno, hacemos referencia a ese escenario geográfico que es San Javier, aparece este drama. ¿Por qué se vivió así? Porque vos decís que dividió a un pueblo. Estamos tomando en cuenta que se trata de un hecho de la dictadura, o sea, un hecho en los momentos más complicados del Uruguay, y no solamente del Uruguay, sino de la región, a través de lo que fue el Plan Cóndor. Pero ¿por qué el pueblo se dividió? ¿Qué pasó ahí?
El pueblo se dividió fundamentalmente porque, bueno, obviamente Vladimir Roslik muere bajo torturas en el cuartel militar, y la dictadura militar inventa acusaciones. Ya él había estado preso en 1980, un año en el penal de libertad, y hay un montón de acusaciones falsas que se inventan en relación a él y a otras personas que también fueron detenidas, descendientes de rusos, durante esos años. Y bueno, esas acusaciones, muchas surgieron del propio San Javier, y mucha gente también creyó aquello de algo habrán hecho, ¿no? Y de alguna forma eso terminó un poco fracturando a la comunidad, ¿no? Dividiendo, poniendo una zanja entre unos y otros. Algo que a partir del retorno a la democracia se ha ido surciendo, y bueno, por ejemplo, en el año 1980 había sido clausurado el Centro Cultural Máximo Gorki, que es así donde se hacen estas actividades, muchas de estas actividades culturales típicas de los rusos, y fue en 1985 reinaugurado, y a partir de allí es que se recomienza un poco a retomar la cuestión cultural con lo ruso, ¿no?
Vos decías que la dictadura inventa, de alguna manera, le inventa una historia a Roslik, vinculándolo con la subversión, de alguna manera, que trata de justificar ese secuestro, ¿verdad?
Exactamente, y sobre todo vinculándolo, él estudió en la Universidad Patricio Lumumba, Moscú, que era una universidad donde iban muchos estudiantes extranjeros a estudiar en la Unión Soviética, y él se recibe allí de médico. Pero lo que se lo acusa es como que allí fue hacer algún tipo de curso de guerrillero, y de alguna forma eso terminó jugando sobre su destino, ¿no? Cuando ya vuelve a San Javier a ejercer la profesión.
¿Qué aparece de la investigación y de lo que se puede lograr en cuanto a, bueno, a justicia y a verdad en este caso, dentro del trabajo documental? Más allá de que me imagino que tu trabajo tiene que ver más con la reconstrucción de la vida de ese pueblo y de lo que se decía, ¿pudiste llegar un poco más allá en la investigación de los hechos?
No, nosotros no nos focalizamos en la investigación de qué fue exactamente lo que sucedió en el caso como si fuera una cuestión más periodística, digamos. Nosotros tratamos de tener una pata ubicada en el presente, y por eso los protagonistas también son Marisa Balkin, la viuda de Vladimir Rolik, y su hijo Valery, que tenía solamente 4 meses cuando asesinan a Vladimir. Y en ese momento, en el momento del asesinato, se da toda una investigación periodística donde sale a la luz un poco la verdad, o sea, que él no había muerto por una falla cardíaca, como decía la primera autopsia, sino que había muerto víctima de la tortura, ¿no? Y en ese momento hay una foto que sale en los semanarios de la época en donde está Vladimir con su bebé en brazos y que un poco se transformó en un ícono en ese momento de la situación en Uruguay, donde ya se avizoraba que la dictadura estaba de salida, vamos a decir, ¿no? Entonces, un poco lo que te contaba era que nosotros vimos necesario como tener una mirada desde el hoy, de lo que para esa familia significa todavía cargar con un caso que sigue impune, con un caso que no se ha hecho justicia, porque el caso Rolik estuvo hasta el 2011 bajo la ley de la caducidad, ¿no?
Claro.
Entonces, un poco la lectura es desde hoy revisitar aquel caso, pero no tanto hacer como una investigación sobre qué es lo que pudo haber pasado. Eso lo tiene que hacer la justicia. Y lo que hablamos acá, bueno, ¿cuál es esa mochila que llevan sus familiares por no conocer la verdad de lo que pasó?
Claro. Y ahí es donde aparecen las historias humanas también de los pobladores de esa localidad de San Javier, que vos decías que es muy distinta a la de aquella época, ¿verdad?
Y sí, hoy cambiaron muchas cosas, ya no es lo mismo.
¿Y qué conocen del caso, Julián? ¿Qué saben de lo que pasó con Rolik?
Lo que pasó con Rolik, lo que se sabe es que... Es decir, lo que se, no
¿qué sabe la gente mucho de San Javier, me refiero, no?
La gente de San Javier lo que sabe, bueno, es que hubo un conjunto de personas que se fueron detenidas, a las que le acusaban de estar preparando un acto subversivos, y lo que no se sabe bien por qué se señalaron a esas personas, quiénes son los autores intelectuales del operativo que culminó con la muerte, digamos, de Rolik. Se habla de un chivo expiatorio, de que había parte de los militares que estaban buscando excusas como para mantenerse en el poder, digamos, y se saben algunas de las personas que estuvieron en la tortura, el nombre de algunas personas, pero no se sabe el fondo de la verdad, de decir qué fue y por qué cayeron sobre esas personas.
La película tuvo un preestreno en San Javier ya hace algunos días.
El sábado pasado.
¿Y qué tal eso?
Y fue muy emotivo. La verdad que fue muy emotivo, se hizo sala llena. Javier es una localidad chica, tiene 1.800 personas aproximadamente, y en el cine había 300. Y se vivió con mucho respeto, también con mucha emoción, obviamente todas las personas más cercanas al drama se sintieron muy emocionadas a ver un poco la reconstrucción de todas estas cosas. Y estuvo, la verdad que estuvo muy lindo, más allá del dolor y todo lo que la película puede despertar, fue algo muy emotivo.
Entonces, este 31 de agosto es el estreno ya en las salas del Uruguay.
Exactamente, se estrena en Montevideo, en Paysandú, en Fray Bentos, en Minas y en Salto.
¿Y qué recorrido puede tener más allá o ya ha tenido tal vez en festivales fuera de fronteras?
Bueno, decidimos empezar por Uruguay, todavía no empezamos el recorrido internacional. Decidimos en este caso presentar primero la película al público uruguayo y después de allí, bueno, empezaremos a mandarla a festivales y a ver el recorrido que pueda tener por fuera del país.
Julián, ¿y qué fue lo que te motivó a investigar esta historia? ¿Tenías algún tipo de vínculo con la localidad o simplemente conocer la historia de Rolik? ¿Qué curiosidad había atrás de esto?
Y la principal motivación es un poco lo que te contaba hace un rato, de conocer un poco cómo viven esas familias, una idea que está abierta, ¿no?
Claro.
Muchas veces se habla de que, bueno, no hay que volver hacia atrás, pero también tenemos gente que todavía no ha podido pasar la página porque no conoce la verdad, porque no se hizo justicia, y bueno, un poco conocer lo que la ley de caducidad nos dejó, ¿verdad? Hacia las generaciones que vienen también. El punto de origen fue un tratamiento documental que estaban trabajando la sobrina de Vladimir, que es Valentina Bugayo, con otro grupo de gente, que esos fueron los que nos contactaron a nosotros, y de inmediato el caso evidentemente nos capturó la atención, nos pareció muy interesante para hacer una película con ellos.
Quiero agradecerte mucho, Julián, por este trabajo y también por esta entrevista aquí en GPS Internacional. Rolik y el pueblo de las caras sospechosamente rusas tiene su estreno el 31 de agosto en varios cines del Uruguay, concretamente en la sala del Montevideo Shopping, la sala del Sodre, también en Fray Bentos y en Paysandú. Gracias por estar, Julián.
Muchísimas gracias a vos. Un abrazo.
El mundo en GPS Internacional.
Los últimos minutos de GPS Internacional para ir más allá de las fronteras del continente y junto a Marcos Metol tratar otros temas del mundo.
¿Qué tal, Fabián? El presidente de Rusia, Vladimir Putin, declaró en una reunión con el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, que Moscú aprecia mucho las relaciones con la Santa Sede. Apreciamos el confidencial diálogo constructivo que se estableció entre la Santa Sede y Rusia, aseguró Putin. Destacó que los acuerdos logrados en su encuentro con el Papa Francisco se están implementando de manera consecutiva. Putin saludó el diálogo iniciado entre la Santa Sede y la Iglesia Ortodoxa Rusa e indicó que las relaciones entre las dos iglesias se basan en los valores universales. El presidente ruso agradeció a Parolin, en nombre de todos los cristianos rusos, por organizar el transporte de reliquias de San Nicolás a Rusia. Los primeros contactos oficiales entre Rusia y el Vaticano datan del siglo XV, pero la primera representación del país ruso ante la Santa Sede se acreditó en 1817. La Unión Soviética durante varios decenios fue uno de los estados más cerrados para el Vaticano, con algunos periodos de acercamiento. El 15 de marzo de 1990, el Vaticano y la Unión Soviética establecieron relaciones oficiales. Después del desmoronamiento de la URSS, la Santa Sede reconoció la independencia y la soberanía de la Federación Rusa el 5 de septiembre de 1991. Rusia y el Vaticano desarrollan la cooperación en Naciones Unidas y en otras organizaciones internacionales como la OSCE y el Consejo de Europa. Se mantiene una enérgica cooperación científica dado que el Instituto de Historia Universal de la Academia de Ciencias de Rusia y el Comité Pontificio de Ciencias Históricas cumplen un ingente trabajo común. En su reciente encuentro con el secretario de Estado del Vaticano, el patriarca de Moscú y toda Rusia, Kirill, sostuvo que la Iglesia Ortodoxa Rusa y el Vaticano crearán proyectos de ayuda a la población de Siria e Irak. Todos ustedes saben que nuestra Iglesia participa activamente en la ayuda humanitaria que se brinda a los afectados por el conflicto en Siria y otros países de Oriente Próximo, y en esa labor resulta muy importante que nos apoyemos en una participación más amplia de toda la comunidad cristiana. La coordinación de los esfuerzos entre las iglesias ortodoxa y católica tendría un efecto de unidad muy importante, dijo Kirill. El patriarca recordó que en abril de 2016, poco después de su encuentro con el Papa Francisco, una delegación conjunta de las dos vertientes del cristianismo visitó el Líbano y Siria. Las diferencias entre la religión ortodoxa y la católica comenzaron en el siglo IV después de Cristo y condujeron al gran cisma del año 1054, cuando las dos iglesias se separaron. En aquel momento la Iglesia Ortodoxa Rusa pertenecía al Patriarcado de Constantinopla. En el siglo XVI se estableció el Patriarcado de Moscú, con lo cual la Iglesia Ortodoxa Rusa se convirtió definitivamente en autocéfala. Las relaciones entre las dos iglesias alcanzaron un nuevo nivel después del Concilio Vaticano II, ya en la década del 60 del siglo XX, en el cual la Iglesia Ortodoxa fue oficialmente reconocida por la Católica, lo que permitió establecer en 1980 un diálogo oficial bilateral. El 12 de febrero de 2016 se celebró en Cuba una reunión histórica de los jerarcas de las dos iglesias, el Papa Francisco y el Patriarca Kirill, en la cual ambos firmaron una declaración conjunta llamando en particular a la comunidad internacional a aunar esfuerzos para proteger a los cristianos de Oriente Medio, África y otras regiones. Cabe señalar también que unos 6.000 yazidíes, en su mayoría mujeres y niñas, se encuentran en manos de los yihadistas de Daesh en Irak y Siria, según denunció a Sputnik el sacerdote del templo iraquí de Lalesh. Los yazidíes son una minoría religiosa kurda que cuenta con unos 700.000 miembros repartidos entre Siria, Irak, Turquía, Grecia y el Cáucaso, la cual resultó cruelmente masacrada por los radicales de Daesh. En junio de 2016, la ONU reconoció oficialmente que el autoproclamado Estado Islámico estaba realizando un genocidio de esa minoría étnica. La fe que profesan los yazidíes, de carácter pagano, combina elementos del cristianismo, el islam y de varias creencias antiguas del Oriente Próximo.
Arroba GPS Inter es nuestra cuenta de Twitter. Estamos a través de mundo.sputniknews.com y de Radio Uruguay 1050M. Esto es GPS Internacional y pronto vuelvo a encontrarse con ustedes.
Fabián Cardoso en GPS Internacional, junto a los protagonistas, analizó la realidad. Una producción de Sputnik por Radio Uruguay 1050 AM, que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com.